Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Ayer a esta hora tomaba fuerza la idea de la dimisión de la ministra Montón por las irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, pero por la tarde el presidente Sánchez la volvía a respaldar a la salida de la sesión de control en el Senado. Pocas horas después, pasadas las 9 de la noche, Montón comunicaba su dimisión. La ya exministra insistió en su inocencia, pero no explicó el porqué de ese giro en los acontecimientos. ¿Qué pasó en esas horas? Pues que La Sexta confirmó que Montón plagió parte de su trabajo final de máster. 19 de 52 páginas. ¿Cómo fue posible? Pues no hay explicación. Xavier Baró, profesor de Telecomunicaciones de la Universidad Abierta de Barcelona, contaba en este mediodía COPE que hay instrumentos de sobra para detectarlo.
Es un sistema automático. El propio campus virtual, cuando recibe el fichero electrónico, lo manda a estas herramientas. Entonces el profesor lo que tiene es el resultado de estas herramientas. Entonces lo puede consultar y ver si hay algún trabajo que se parece mucho y tomar las medidas.
Y el plagio fue la puntilla. La universidad, además, ya estaba investigando las notas de la exministra porque al menos se cambió un no presentado por un aprobado una vez concluido el curso. Pedro Sánchez no podía dejar escapar esta ocasión para elevar el listón frente a Casado. A la espera de conocer, está el presidente del Partido Popular, si el Supremo investiga su posgrado. Le fueron convalidadas, te recuerdo, 18 de 24 asignaturas y nunca se le vio por el centro. Podría ser cohecho impropio, para que lo entiendas, pues un regalo que no corresponde. Se esperaba que Sánchez sacara hoy toda la artillería contra Casado, pero ha sido el líder de Ciudadanos, Rivera, quien ha sacado a relucir las dudas sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez. Una tesis obtenida en 2012 en la Universidad Camilo José Cela en un tiempo récord, 3 años. Sánchez se defiende diciendo que quien quiera puede consultar esa tesis, pero en realidad solamente se puede ver un resumen en la plataforma del Ministerio de Educación. Para poder consultarla completa, pues hay que tener el permiso del propio Sánchez y de momento no se ha dado el caso. Bueno, el Gobierno se queja de que la presidenta del Congreso, Pastor, ha dejado hoy a Rivera desviarse de la pregunta que tenía prevista de Cataluña y dar así alas. Pues a los socialistas y a los de Rivera, y los socialistas pues dicen que esto ya es una estrategia de Pastor para desviar el foco de Casado. Todavía queda mucha tela que cortar en este asunto de los másteres, los posgrado. Como tampoco hay freno en la subida de los precios y tiene mucho que ver el encarecimiento de la luz. Te lo estamos contando en estos días en Mediodía COPE. Hoy ha tocado un nuevo máximo. Los sindicatos ya exigen que se intervenga el mercado, pero de momento el Gobierno sigue sin explicar qué plan de choque va a poner para hacer frente a esta subida de la luz. Te recuerdo que el 60% de tu factura son cargos, impuestos que no tienen nada que ver con el consumo. Hay más historias de este miércoles 12 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
COPE ha podido saber que los empresarios se oponen frontalmente a la intención del Gobierno de subir el impuesto de sociedades. Es una de las propuestas de Podemos para dar su apoyo a los presupuestos del Gobierno para el próximo año. Gastar más y, por tanto, eso obliga a subir los impuestos. Por otro lado, te contamos que el drama migratorio tiene hoy una doble vertiente. Desde Estrasburgo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha propuesto un refuerzo de las fronteras europeas.
Zurück zur Migration.
Proponemos reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que se aumente la cantidad de agentes a 10.000 personas hasta el año 2020. Los Estados miembros tienen que contar con el apoyo de Europa. Hay que acelerar el retorno de migrantes irregulares.
Desde Marruecos, un tribunal ha enviado a la cárcel a 18 de los 116 subsaharianos que hace 3 semanas expulsó a España por la violencia empleada contra los guardias civiles que vigilan la frontera entre Ceuta y Marruecos. Lanzaron cal viva, sangre y todo tipo de ácidos a los agentes. Precisamente en el CETI de Ceuta se ha producido esta noche una reyerta multitudinaria entre inmigrantes. Por otro lado, la Eurocámara ha aprobado actuar contra Hungría y sancionarla ante la postura radical contra la inmigración, las trabas a la libertad de prensa o la constatación de la deriva autoritaria en este país. Y un dato que nos deja hoy la Asociación Española contra el Cáncer. En 2030 habrá un nuevo caso de cáncer prácticamente cada 2 minutos. Con los fondos adecuados se podrá diagnosticar y también prevenir.
El currículum de nuestros políticos a examen. Cuando no han pasado ni 12 horas de la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad por ese máster irregular que hizo en la Universidad de Juan Carlos, los focos se posan ahora sobre el presidente del Gobierno, y todo por una tesis que Pedro Sánchez defendió en noviembre de 2012, pero cuyo contenido se niega hasta el momento a enseñar. Hoy se lo ha recordado Albert Rivera en el Congreso.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos que hace una tesis doctoral y la oculta. No puede haber un caso presidente del Gobierno. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una...
Señor presidente, se ha terminado el tiempo.
Bueno, Albert Rivera, que ha pillado a contrapié a Pedro Sánchez, que esperaba una pregunta sobre Cataluña. El misterio de la tesis del presidente del Gobierno no es nuevo. Desde hace un tiempo se vienen vertiendo muchas sospechas sobre este trabajo doctoral por el que Sánchez recibió la máxima calificación. Un sobresaliente cum laude, Carmen Lavallén.
Sí, hace meses que se pone en duda la tesis de Pedro Sánchez, y la principal duda al respecto es por qué, como establece la legislación vigente, no está disponible en formato electrónico. O esta otra, ¿esconde algo ese trabajo con el que obtuvo el doctorado en la Universidad Camilo José Cela? Hoy hay cola, según me acaban de confirmar, para leer la misteriosa tesis, que solo puede consultarse físicamente y por orden en la sede de la Universidad de Villafranca del Castillo. Se llama Innovaciones de la Diplomacia Económica, análisis del sector público. Consta de 342 páginas y con ella Pedro Sánchez obtuvo un sobresaliente cum laude en un tiempo récord de menos de 3 años. Muy pocos han visto ese trabajo que el entonces diputado leyó en noviembre de 2012 y en el que algunos han visto la sombra del exministro Miguel Sebastián, que negaba cualquier supuesta autoría intelectual en una entrevista el pasado abril en La Sexta.
Pedro Sánchez hizo la tesis en el 2012. Yo no estaba en el ministerio y él no era nadie. Pedro Sánchez ha hecho la tesis con datos públicos del ministerio. Otra cosa es que 2 años después, Pedro Sánchez hizo un libro, sí que participó un colaborador mío del ministerio, Carlos Ocaña.
Hemos tratado sin éxito de acceder al trabajo del presidente en la base de datos del Ministerio de Educación, TESEO, y allí lo único que es posible encontrar es un breve resumen de la investigación, además de los nombres de la directora de la tesis y del tribunal. También el Partido Popular pidió tener acceso a la tesis, pero la mesa del Congreso lo rechazó el pasado día 4, y según publicó en su momento Es Diario, en ella no solo se ensalza al expresidente Zapatero, sino también a Mariano Rajoy.
Bueno, este foco inesperado hacia Pedro Sánchez ha desviado algo la atención sobre Pablo Casado y su posgrado. En apenas un mes, el Supremo va a tener que pronunciarse sobre los indicios de cohecho y prevaricación que ve una jueza madrileña. De momento, el líder del Partido Popular se desmarca y señala las diferencias con respecto al caso de Carmen Montón.
Bueno, yo le escuché a la ministra ayer decir que no todos los casos son iguales, y en efecto, en este caso hubo una supuesta falsedad de documento público, es decir, del propio registro de las notas, que probablemente haga que este caso sea el que haya precipitado su dimisión.
Es el argumento que están trabajando en el Partido Popular. Nada tiene que ver el caso de la exministra ya de Sanidad, Carmen Montón, con el de Pablo Casado. Lo decía anoche en la linterna de COPE con Ángel Expósito la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat.
Esta dimisión de la ministra de Sanidad deja en una posición complicada a Pablo Casado.
No, para nada. Son distintos. Aquí, ¿no?, por lo que hemos oído, estamos hablando de falsificación documental. Y, por tanto, hoy a quien toca dar explicaciones es a Sánchez y al Partido Socialista, uh-huh, no al Partido Popular. Hoy quien tiene que dar explicaciones es Sánchez, su gobierno.
Por cierto, estamos hablando de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Estará esta noche a las 10:30... con Antonio Jiménez en El Cascabel de 13.
Te estamos preguntando por esta cuestión, los másteres, tesis, trabajos doctorales en los que luego se comprueba que hay irregularidades. ¿Se está cuestionando demasiado el currículum académico de nuestros políticos? ¿Se ha abierto la veda? ¿Dónde está el límite? ¿Qué piensas tú sobre esta cuestión? Antonio, ¿qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía?
Mira, nos ha escrito Aurora al WhatsApp del programa, al 637-230000, y nos dice Aurora que es muy positivo que hablemos de estos casos, que cree que a partir de ahora los políticos se lo pensarán dos veces antes de hacer trampa. José Luis está convencido de que todo aquel que ha cometido irregularidades tiene que dimitir. También nos habéis mandado notas de voz comentarios de audio al WhatsApp del programa, ese 637-230000.
Una persona que posiblemente pueda dirigir un país tiene que mostrar qué formación académica tiene.
Es una prueba más de la degradación que está teniendo nuestro país.
Sánchez tiene que enseñar toda la documentación pertinente que se le está pidiendo. Si no la enseña, es que tiene algo que ocultar.
Una vez abierto el melón, se tiene que empezar a cortar las tajadas, porque lo que no se puede hacer son excepciones.
Creo que todo lo que se investigue es poco. Tenemos que saber por quién estamos gobernados.
Es increíble.
Seguiremos insistiendo en querer conocer la tesis de Pedro Sánchez.
Lo que está en cuestión, lo que está en duda es la forma. Forma de conseguir. Como decía mi abuela, no tiene padrino, no se bautiza.
Bueno, pues esta es la pregunta que te lanzamos.
Está el refranero.
Se está cuestionando demasiado el currículum académico de nuestros políticos. Se ha abierto la veda. ¿Dónde está el límite? Nos lo cuentas. Puedes mandar tus notas de voz, comentarios de audio al 637-230000.
Sigue hacia arriba el precio de la luz, nuevo pico, nuevo máximo, ya lo anunció la ministra de Energía la semana pasada, Teresa Rivera.
Y las expectativas que están manejando los analistas es que eso puede seguir subiendo.
Bueno, puede subir subiendo y de hecho lo está haciendo. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿A cuánto pagamos hoy el kilovatio hora y hasta cuándo va a seguir este incremento?
Bueno, pues hoy pagamos una media de ese kilovatio hora a 75,39 euros. De nuevo, máximo anual, y el tramo más caro, que va a superar los 80 euros, será entre las 9 y las 10 de la noche. Se supera así el anterior récord del miércoles pasado. Entonces la ministra ya anunciaba que seguiría subiendo el recibo de la luz y parece difícil, Marta, decir hasta cuándo. Hay que mirar al cielo y confiar en los elementos hasta que haga más viento. Así utilizaremos menos las centrales de carbón y de gas, que son los combustibles que elevan los costes. No solo porque han subido sus precios, también porque se ha triplicado lo que se paga por las emisiones de CO2 de esos combustibles llamados sucios. Si el mes pasado notamos la subida ya en nuestro recibo, en el de este mes, en septiembre, vamos a repetir enfado.
Bueno, pues sí, Susana, los ciudadanos nos podemos frenar en esa escalada, no podemos frenar sin duda esa escalada del precio de la luz, pero sí aplicarnos algunos de los consejos que nos dan los expertos para ahorrar.
Así es, se pueden ahorrar, Antonio, hasta 150 euros mensuales con pequeñas acciones en nuestro día a día. Lo primero es estar en mercado regulado, tener discriminación horaria y la potencia ajustada a las necesidades. Nos dicen que si en un año no te ha saltado la luz es que tienes demasiada potencia contratada. Luego, lo que más gasta es el aire acondicionado. No se debe poner a menos de 25 grados y cada temporada debemos limpiar los filtros, pero esto es estacional. Lo que verdaderamente consume más es el frigorífico. Manuel Amate, experto en ahorro energético.
En la parte del frigorífico se recomienda entre 5 y 7 grados de temperatura y en el congelador pues en torno a menos 18 y menos 16 grados. Lo desconecto de la corriente durante todo el periodo de vacaciones y lo limpio muy bien la unidad de condensadora que está en la parte trasera.
Gesto tan casero como tapar las ollas para que lleguen antes a ebullición o apagar la vitro 2 minutos antes también ayuda mucho. Si nos vamos unos días, hay que desenchufar el televisor, wifi, consolas, porque los aparatos que se quedan con una lucecita roja se les llama vampiros de luz o consumos fantasma. Y, por supuesto, cambiar ya todas las bombillas por las de LED. Están ya bastante baratas y gastan mucho menos.
Madre mía, pues yo tengo unas cuantas asignaturas pendientes. Los vampiros esos los voy a tener que estar buscando en casa. Yo no sé tú, Antonio. Bueno, escándalo en Holanda es lo siguiente que te vamos a contar. Después de que la fiscalía de este país haya aprobado que ING permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016. Escándalo reconocido por la entidad y que ha llevado a su director financiero a dimitir, jefe de economía de COPE, Joaquín Mizmanos.
Es un caso que viene de lejos, pero es ahora cuando ING ha reaccionado tarde, según muchos. Hace una semana la entidad anunció un acuerdo con los fiscales holandeses, accedió a pagar una multa de 675 millones de euros, a devolver otros 100 millones más que cobró de forma indebida por los movimientos de ese capital blanqueado durante años. Entonces se dijo que cualquier incumplimiento era colectivo, no atribuible a personas individuales, pero la presión de los clientes, de los políticos de aquel país ha ido a más, le ha obligado a dar un giro de 180 grados en su estrategia. De momento ha dimitido su director financiero, Koos Timmermans. Veremos si se queda aquí o hay más. Lo que es un hecho es que este caso ha supuesto un duro golpe a la reputación de un banco ING que hasta ahora hacía de transparencia, de limpieza.
Como si de una película de ciencia ficción se tratara, la inteligencia artificial ha descubierto 72 señales de radio de origen desconocida.
Señales que duran unos milisegundos y que, según los expertos, proceden de una galaxia fuera de la Vía Láctea. Las investigaciones no son nuevas, pero hace un año los expertos las ubicaron a 3.000 millones de años luz de la Tierra. Además, estas señales se repiten cada cierto tiempo.
Héctor Socas Navarro es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De dónde vienen estas señales de radio? Esto no es ficción, ¿no?
No, esto no es ficción. De hecho, esta combinación de inteligencia artificial y buscar señales de radio no ha sido muy explotada en la ciencia ficción, pero se está haciendo ya, sí. Estas señales son de un tipo, una clase de señales que se empezaron a descubrir en 2007 y hemos visto varias en diferentes puntos del universo que no sabemos lo que son realmente, es todavía un misterio. Y esta en particular es muy interesante, se llama 121102, porque se repite. Entonces, por eso hemos podido ir investigando esta señal, averiguar que procede de esta galaxia a 3.000 millones de años luz, y por eso se siguen haciendo observaciones de esta fuente, a ver si podemos enterarnos de qué demonios son estos pulsos de radio.
Estamos a ver si adivinamos. De momento es un misterio. ¿Por qué se producen estas señales?
Pues ahora mismo la hipótesis que parece más en boga es la de que esté relacionado con la interacción entre una estrella de neutrones y su entorno. Pero bueno, hay otras ideas y no está claro. Necesitamos, como digo, hay muy pocos datos de esto, se han descubierto recientemente, conocemos muy pocos de estos pulsos, pero está avanzando muy rápidamente este campo, sobre todo gracias a este que se repite, porque el repetirse podemos seguirlo observando, ¿no?
¿Qué importancia tienen estas señales? Héctor, ¿qué importancia tienen?
Bueno, la importancia sobre todo es que no tenemos ni idea de lo que son. Entonces es un fenómeno nuevo que hasta ahora no conocemos y no tenemos modelos teóricos que lo predigan y es algo bastante bastante misterioso, ¿no? Entonces por eso estamos intentando averiguar de qué se trata.
Bueno.
Y lo que hay... Sí, perdón.
Sí.
No, simplemente iba a concluir que lo que es la noticia de estos días es que ha habido un gran avance porque se ha demostrado que el uso de técnicas de inteligencia artificial,
sí,
además por un proyecto que está dedicado a buscar señales de civilizaciones extraterrestres, bueno, no ha encontrado extraterrestres, pero ha encontrado una forma nueva, uh-huh, en la que podemos detectar estos pulsos que, digamos que un ser humano no habría encontrado, y esta inteligencia artificial ha sido capaz de detectarlos en datos que ya existían, datos del año pasado.
Bueno, pues seguiremos de cerca qué se va descubriendo de estas señales y, por supuesto, tiraremos siempre de ti, Héctor Socas Navarro, del Instituto de Astrofísica de Canarias, para poderlo entender, porque si no, se nos hace muy complicado.
Muy bien, yo
gracias,
encantado.
Gracias, Héctor, gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, otro que nos explica las cosas del deporte, por lo menos a mí, porque tú te enteras de todo, pero Antonio.
Está
a mí me
interesado
más
también en la astrofísica.
Peor, mucho peor que Héctor, pero sin lugar a dudas.
A ver, Corrochano, exhibición... bueno, esto sí que esto lo entiendo, que ayer
es
España
entender.
Dio una paliza a la selección,
sí,
española.
Sí, a la subcampeona del mundo, ¿eh? España 6, Croacia 0. Es evidente que las caras más reconocibles de la nueva selección de Luis Enrique son el propio Luis Enrique, vitoreado ayer en el Martínez Valero. No suele pasar, ¿eh? La gente gritando como loca, Luis Enrique. Y luego, por supuesto, dos futbolistas muy jóvenes que son los que van a formar parte de la selección durante mucho tiempo, que son Saúl y Asensio. Saúl hizo el primero en su casa y Asensio hizo dos goles. El segundo se lo dio Pedrito Martín, aunque le dio en el portero en la cabeza y se metió. Reunión en Moncloa, Pedro Sánchez, Luis Rubiales, Gian Infantino, que es el presidente de la FIFA. Vamos a ver qué nos cuenta Alcalá, que ha estado pendiente de la reunión. Vuelta a España.
Que venía impecable de esa reunión.
Bueno,
hombre,
sí,
claro,
escucha, él dice siempre que hay que venir con traje y corbata.
Y peinado al agua, ¿no? Peinado al agua,
sí,
también.
Hombre, por supuesto, peinado. Y si no, un poquito pasas por el lavabo y te das un poquito de agua ahí.
Gracias, Corro. Adiós, sigue chao. Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en este Mediodía COPE. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Del caso Montón al caso Pedro Sánchez y lo que te rondaré. El presidente del Gobierno llegaba esta mañana con la dimisión de la ministra Montón bajo el brazo. Llegaba al Congreso, sesión de control. Montón dejaba el cargo anoche al trascender que plagió parte de su trabajo final de máster. Esto se une a la investigación que ya había abierto la Universidad Rey Juan Carlos por el cambio de al menos una de sus notas, de un no presentado a un aprobado una vez terminado ya el curso y con el sistema de calificaciones cerrado. El presidente llegaba a la sesión de control con ese listón de la dimisión, un listón para exhibir ante el presidente del Partido Popular, Casado, cuyo posgrado en la misma universidad está en manos del Supremo. Pero el líder de Ciudadanos, Rivera, daba un giro en lo previsto, sacando a relucir las dudas sobre la tesis de Pedro Sánchez, una tesis con nota cum laude sobresaliente, máxima calificación que Sánchez logró sacar en la Universidad Camilo José Cela en menos de 3 años. Rivera pide que la publique, que la haga pública, y Sánchez responde.
En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO.
Bueno, eso tiene matices, lo que está disponible en esa plataforma del Ministerio de Educación es un resumen. Para poder acceder al contenido completo es necesaria la autorización de Pedro Sánchez, pero no está publicada de manera pública, de libre acceso para todos los ciudadanos, que es lo que exige el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ahora la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, si decide o no publicarla de manera pública, de libre acceso. De esta manera acallaría sin duda los rumores. Por cierto, que el Gobierno se queja de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, haya dejado a Rivera desviarse de la pregunta parlamentaria. La que estaba prevista era sobre Cataluña, pero Rivera ha dado ese giro y acusan a Ana Pastor, a la presidenta de la Cámara Baja, de hacerlo para desviar la atención sobre Pablo Casado. Y la subida de la luz, te lo estamos contando en este mediodía. COPE ha marcado un nuevo máximo, tiene mucho que ver además este incremento en la subida de los precios. Al final la electricidad pues va vinculada a la producción y eso se nota en el IPC, que subió una décima el pasado mes, pero visto en tasa de interanual, pues ese índice está ya en el 2,2%. ¿Y en qué se traduce eso para ti? Pues por ejemplo, que el precio de la fruta fresca se ha disparado un 17% en solo un año. Y la calefacción, la distribución del agua, que son básicos en tu día a día, pues cuesta ya casi un 8% más desde que comenzó el año. Bueno, ese es el dato que te contamos en este día, en el que te estamos dando además algunos consejos para que puedas hacer frente a esa subida de los precios. Hay otras tres noticias de este miércoles 12 de septiembre que te cuento con Antonio Raiz. El Papa Francisco va a tratar con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo el tema de los abusos.
Será en una reunión que van a mantener en el Vaticano el próximo mes de febrero. Hablarán de la prevención de abusos a menores y también a adultos. Mañana jueves el Santo Padre recibirá a varios obispos norteamericanos tras los escándalos de abusos que han salpicado Estados Unidos.
Google y Facebook deberán pagar derechos de autor.
Les obliga la reforma de la normativa europea sobre copyright que ha aprobado el Parlamento Europeo este mediodía. El Pleno de la Eurocámara también ha rechazado controlar de forma masiva las publicaciones en busca de obras protegidas.
44 vuelos de Ryanair con conexión con España afectados por la huelga de Ryanair.
Huelga así de pilotos y de auxiliares de vuelo en Alemania que ha obligado a la aerolínea a cancelar 150 de los 400 vuelos previstos para hoy. En España, los trabajadores de Ryanair pondrán mañana fecha a los paros previstos para final de mes.
Esta es la secuencia. Al filo de las 9 de la noche de ayer martes caía el segundo ministro de Pedro Sánchez, el segundo en 100 días de gobierno. Era Carmen Montón, la titular de Sanidad, la que dejaba el cargo por las irregularidades en su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. La sorpresa llegaba porque solo unas horas antes su jefe, el presidente del gobierno, la respaldaba en público. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sabemos exactamente sobre este cierre de filas primero y sobre esa marcha después?
Pues bueno, lo que sabemos la última hora es que Pedro Sánchez ha acusado el golpe de la caída de Carmen Montón y así se ha lamido las heridas esta mañana durante la sesión de control en el Congreso.
Fue un día en lo personal complicado, difícil, porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor como ministra de Sanidad.
Difícil para él, que trató de sostener hasta el último momento a su ministra de Sanidad, convencido, tal y como subrayaron fuentes de toda solvencia a la cadena COPE, de que en ningún caso habría más novedades de enjundia contra Montón. Esa determinación saltó por los aires en un puñado de horas con el plagio del trabajo de fin de máster. A partir de ahí, ya anoche, en el entorno presidencial aventuraban ir a saco, esto lo entrecomillo, contra Pablo Casado y su máster. Han reclamado ya su cabeza la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.
La exigencia ética se ha ejemplificado con la dimisión de la ministra Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado. Pido su dimisión como responsable político.
Y sin embargo, la estrategia del PSOE ha tropezado con el foco puesto en la tesis doctoral de Pedro Sánchez, un golpe inesperado que ha encendido los ánimos de la dirección socialista.
Carmen Montón queda fuera del foco, que se pone ahora en Pedro Sánchez. Muchas sospechas sobre la tesis doctoral del presidente, que hizo en 2 años y que defendió ante el tribunal en noviembre de 2012, cuando era diputado del PSOE. De esa tesis, que trata sobre la primera etapa de Zapatero en el gobierno, tenemos el título y una ficha técnica, pero nada más. Pedro Sánchez nunca la ha enseñado al completo y por eso Albert Rivera le preguntaba hoy en el Congreso de los Diputados. Sánchez se defendía.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal.
Bueno, pues Sánchez no mentía, ¿no?, cuando decía esta mañana que la tesis está publicada en TSEO, que es la base pública de tesis doctorales. Pero lo cierto es que en esa base no se puede consultar la tesis del presidente en su totalidad. Solo se encuentran los datos básicos del documento, como el número de páginas o quién la dirigió, además de un resumen abreviado de su contenido. Para consultarla hay que pedir permiso a la Universidad Camilo José Cela.
Montón, Cifuentes, Casado, en solo unos meses los másteres de nuestros políticos han pasado a estar en tela de juicio, pero hoy precisamente la justicia ha dejado claro que no todos los casos son iguales.
La juez que lleva el caso de la Rey Juan Carlos ha archivado hoy la pieza abierta contra el ex subsecretario de Economía, contra Miguel Tembury. La juez le ha creído que nunca hizo un máster en el centro, que nunca se matriculó y que ni mucho menos pidió una convalidación de asignaturas. Amanda es alumna de la Rey Juan Carlos, ha estado este mediodía aquí en la cadena COPE.
Incredulidad y un poco de, bueno, un poco no, mucho cabreo, porque al final estás dedicando tu esfuerzo, tu dedicación, tu tiempo y tu dinero, porque hablamos de, en mi caso, una matrícula superior a los 2.000 euros, un título que se devalúa por semanas.
Están preocupados, lógicamente, los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos. Este máster, la tesis, los trabajos doctorales que luego se demuestran que tienen algún tipo de fraude y que, lógicamente, desprestigian algunos centros universitarios, en este caso estamos hablando de la Rey Juan Carlos. Bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se está cuestionando demasiado el currículum de nuestros políticos o que es normal, debería ser así siempre? ¿Se ha abierto una veda? ¿Dónde está el límite? Antonio, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, dice Penélope que es normal que hablemos de los políticos y de sus trabajos, no tendría que haber límite. Dice, todos tienen que justificar lo hecho. Luis nos comenta que no se cuestiona el currículum, sino la honradez de los políticos. Es preferible tener peor currículum, apunta Luis. También hemos recibido notas de voz y comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Los políticos deberían ser bastante más honrados de lo que son y no mentir en el currículum. Si está mintiendo, ¿cuántas veces no mentirá? Mentirá al pueblo, mentirá a sus seguidores y mentirá a todos los ciudadanos en general.
Si está sucio, pues se te exige lo mismo. Vete.
Pienso que se debe de investigar la tesis doctoral de Pedro Sánchez.
Queremos saber exactamente la verdad sobre estos políticos. Y no es raro entonces que se esté cuestionando que se les exija la verdad y la veracidad de lo que están diciendo.
Si eres pirata, gobernarás como un pirata. Si eres una persona sincera y honesta, gobernarás como una persona sincera y honesta.
Todos son muy listos, muy listos, muy listos.
Ahí debería dirigirnos gente preparadísima, gente honesta, gente como Dios manda.
Bueno, en este Mediodía COPE, además del tema del máster, y bueno, estamos contando de nuevo la electricidad. Un nuevo récord ha batido en este miércoles. Lo notamos en los bolsillos, como también otra subida que pasa a lo mejor un poco más desapercibida si no vas al supermercado, la del precio de la fruta fresca. También se ha disparado, jefe de economía de COPE, Joaquín Mizmanos.
Sí, la verdad es que se nota.
Mucho, una burrada.
Ya no se puede ni comer.
Es lo que nos contaban esta mañana, Marta, en una frutería. Tenemos muy caros los melocotones, las nectarinas, las manzanas están a precio de oro. En general, la subida es generalizada en todas las variedades. Hablamos de un incremento del 17% en el último año, según nos ha contado el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué está pasando? Bueno, según con el que hables, el motivo es uno u otro. No se ponen de acuerdo. Los agricultores, por ejemplo, insisten en que hay mucha especulación, que seguimos teniendo un problema de márgenes en España. Andrés Góngora, COAG.
En origen hablamos de una subida de en torno a un 5%, sin embargo en el lineal del supermercado pues se ha transformado en un 17%, incluso en algunos meses en verano el IPC interanual acumulado en fruta ha llegado al 20%.
Claro que si hablas con el distribuidor el problema es otro, el clima, la exportación, mucha sale fuera y eso encarece los precios, todos escurren el bulto, pero la realidad es que los consumidores pagamos cada vez más cara la fruta y, ojo, cada vez consumimos menos.
Otro dato que no deja indiferente es el que nos trae la Asociación Española contra el Cáncer. En España se prevé que para el año 2030 exista un nuevo caso de cáncer cada 1,8 minutos. Vamos, cada dos minutos un nuevo caso, una muerte cada casi cuatro minutos.
Y la clave para dar la vuelta a estas cifras pasa por invertir en investigación que permita mejorar la prevención y también el diagnóstico. La realidad es que a pesar de que el gasto en investigación aumentó el pasado año, la inversión pública... Laura Tom, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
La inversión pública ha disminuido.
Eso es, sí, esa investigación se mantiene gracias al sector privado y a los programas europeos de financiación. El caso es que, conscientes de que la investigación está la clave para vencer la enfermedad, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y la Fundación La Caixa han elaborado un estudio exhaustivo que nos permite saber que en España gozamos de una excelencia científica, a pesar de tener la mitad de presupuesto que Francia o que Alemania. El talento español sabemos también que se fuga a países como Estados Unidos o China, y no hay relevo generacional. Por eso estas entidades instan a crear una estrategia nacional en investigación. Isabel Orbe, Asociación Española contra el Cáncer.
Pues una estrategia nacional de investigación en cáncer, que probablemente sea más fácil que en otras áreas, dada la excelencia que hay y el ecosistema que existe, una estrategia que recoja por lo menos duplicar la investigación, la financiación de la investigación, con fondos de las administraciones públicas, de las empresas y, por supuesto, de la sociedad civil, todos juntos.
Y con esto, ¿qué conseguiríamos? Pues que en 2030 se pasaría del 53% de supervivencia en cáncer al 70%.
Bueno, y de enhorabuena están los estudios de 13 Televisión. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, ha bendecido esta mañana esos nuevos estudios, los nuevos platós. Faustino Catalina.
Así es. En su intervención, el cardenal Blázquez ha animado a los empleados y dirigentes de 13 Televisión a trabajar al servicio de la verdad, del hombre, de la familia y del evangelio. También en favor de la concordia en medio de la pluralidad y de la esperanza frente a las incertidumbres de nuestro tiempo, que está especialmente necesitado de la verdad.
Es necesario que la transmisión, que la comunicación lleve consigo verdad. Es una exigencia de nuestra sociedad. No contaminemos la comunicación, que terminaría siendo no comunicación, sino incomunicación y confusión.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha destacado el reto del trabajo de 13 Televisión para ser testigos y transmitir en la sociedad la palabra, la verdad y la paz desde el ámbito privilegiado de los medios de comunicación.
Y hoy es un día de resaca de esa manifestación independentista celebrada en Barcelona con motivo de la diada. Esta mañana en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendía ante el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, el refuerzo de policías nacionales y de guardias civiles en Cataluña. Movimiento de agentes hacia Cataluña ordenado por el ministro, a la vez que nombra también a un experto antidisturbios. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Será el nuevo policía general en esta comunidad.
Sí, hablamos de un hombre que lleva dedicado a la Policía Nacional 39 años. Empezó en el TEDAS, después en Seguridad Ciudadana y posteriormente en el 2006 estuvo durante 6 años como jefe de la Unidad de Intervención Policial, también conocido como los antidisturbios. Es por ello que su experiencia en este campo sea clave a la hora de afrontar este otoño caliente en Cataluña, con ese 1 de octubre a la vuelta de la esquina. Estuvo después en Colombia y el nombramiento de jefe superior de Cataluña se produce tras la jubilación de su antecesor, Sebastián Trapote, que se jubiló el pasado jueves, precisamente cuando se celebró la última junta de seguridad celebrada en la ciudad condal.
Hay más historias que te contamos ahora, como siempre, con Lorena Fernández. Lorena, ¿qué nos traes?
Pues venga, hoy vengo a hablaros de David Bowie, no sé si os gusta.
Hombre, claro,
sí,
claro,
¿no?
Que nos gusta.
No soy Antonio me mira así,
bueno. Es que Antonio más de verbena, pero bueno.
No soy muy de David Bowie.
Y lo digo porque ha sido vendida en una subasta la primera grabación del músico inglés. Bowie tenía entonces 16 años. Lo llamativo de esta subasta es el precio que se ha pagado, 40.000 libras. Yo creo que Antonio no las pagaría.
Pues a mí me parece poco, ¿eh? Fíjate.
Bueno, pero otra
con
cosa,
las pasiones que levanta de Bowie, yo creo que es poco.
A mí me parece un exceso, una barbaridad.
Escucha, que esta grabación, Antonio, fue encontrada en una panera en la cesta del pan el pasado mes de julio. De ahí a una subasta.
Oye, hay que limpiar un poquito, ¿eh?
Sí.
Las paneras. Que no
te hay tesoros que se encuentran. Bueno, y ayer hablábamos de cómo los reyes habían ido al colegio de sus hijas a acompañarlas en ese primer día. Y hoy la reina, doña Leticia, ha hecho algo similar, pero no con sus hijas. Ha inaugurado en Oviedo ya de forma oficial el nuevo curso escolar.
Bueno, ya no está muy contento, ¿no? Porque la publicidad que te da que esté ahí la reina, pues
claro,
imagínate.
Todos los niños preparados para sus fotos, sus flores y eso, mucha publicidad.
Bueno, enseguida la tarde con Cisneros y de Aro, aquí seguimos en Mediodía COPE contando ahora noticias un poco más cercanas, claro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.